Es la mañana de Federico. Es radio.
Por fin el quórum, hasta Laura Fábregas ha conseguido llegar aquí. Laura, bienvenida.
Bueno, ha sido una odisea.
Odisea, ¿eh?
Sin taxi, ¿no?
Claro.
Es una cosa...
bueno, Cayetana ha sido la primera en llegar, porque...
Soy precavida y británica en mi puntualidad y tenía pánico no llegar.
Y como ha estado recientemente por allá, por el sur, por Argentina, tal, las patotas peronistas, yo me acuerdo cuando Chincheta Dualde, el jefe de los matones peronistas, echó al presidente de la República, que tuvo que huir en helicóptero.
De la Rúa.
De la Rúa, llamado Fernando de la Duda.
Hubo 5 presidentes sí, claro. En una semana, en esa,
pero
en ese momento
la,
estelar.
Pero una manifestación, la patota, tal... peronista, que echa al presidente de la República, la Casa Rosada, que tiene que huir en helicóptero, y el Chincheta Dualde, que le llamaban así porque era pequeño y con una cabeza muy grande, le llamaban Chincheta. Pero el Chincheta clavaba, que era una barbaridad. Bueno, y recién llegado, porque creo que estuviste ayer en Sevilla, Paco Rosell,
hola,
bienvenido.
Hola, buenos días, Federico, sí.
Bueno, bien. Yo quiero que me informes, porque realmente hoy en la prensa hablamos primero de lo importante, que es todo lo que está pasando en el orden público en Madrid, en Barcelona y tal. Pero luego quiero que me informes de estos consejeros nuevos que, como dicen en Teruel, de estos que ha mercado en Rivera, que anda, que la consejera de Estado de Igualdad es fina, la RR. Era el discurso de Teresa Rodríguez, hablando de la cultura andalusí, que por supuesto desconoce.
Sí.
Es impresionante. ¿Pero cómo? ¿De dónde extraen? ¿Qué mecanismo de selección ha habido para crear este gobierno?
Bueno, ella admite en su artículo que hace gala de una deslumbrada ignorancia, pero no sabe hasta qué punto lo expresa en ese artículo. El problema no solamente es cómo las nuevas fuerzas políticas han ido pues recogiendo y recolectando dirigentes como buenamente han podido sin una mera ejercicio de cuáles son los currículum. Y luego ese es un problema, pero el problema de fondo es la educación que se está recibiendo,
claro.
De la cual es una expresión pues esta mujer, Rocío Ruiz, que es directora de instituto, comparando con Antonio Domínguez Ortiz, que fue catedrático de instituto, y que si se hubiera leído los libros de Antonio Domínguez Ortiz sobre la historia de Andalucía o sobre la historia de España, pues
lo
llevaría bastante ganado.
Lo que antes
pasa
de
que
morir,
estamos aquí...
Lo último, yo lo entrevisté. Y poco antes de morir, cuando hace los 3 milenios de historia de España, lo hace precisamente porque ve venir la desinformación generalizada y teledirigida. Hoy Cristina Losada publica un artículo refiriéndose al prólogo de María Elvira Roca Barea sobre el adoctrinamiento andalusí que se produce en la autonomía andaluza. Porque eso de que pasa en Cataluña y en Baleares es especialmente siniestro. Pero efectos culturales es lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que ese factor efectivamente lo ha favorecido todas las autonomías. En el caso de Andalucía se ha buscado una seña de identidad absolutamente falsa. Cuando la seña de identidad de Andalucía, afortunadamente, es su universalismo, se dice de Andalucía, que termina conquistando a todos sus conquistadores, y es verdad, es decir, pero claro, en este artículo, que es una mezcla de cosas muy heterogéneas, de no entiende la Semana Santa, parece por un lado que vuelve al espíritu de una cierta iglesia primitiva, por otro lado dice que se escapa de la Semana Santa y se va a esa civilización, la llama espléndida, avanzada y culta civilización árabe, que es un desconocimiento profundo de lo que supone la propia historia de Andalucía.
Incluso la parte buena de la civilización musulmana
claro,
la desconoce.
Claro.
No sabe que se la cargó la siguiente.
Exactamente, lo que representó Maimónides, etcétera, etcétera, en Córdoba, esos
intentos. Y Averroes,
el único,
pero gracias a Aristóteles. Lo que no entiende es que precisamente fue la única vez ese siglo, en los dos, la gran figura, que todavía se acuerdan. Dice, entre Moisés y Moisés no ha habido otro Moisés. Es decir, Maimónides es el Moisés importante después de Moisés. ¿Por qué? Porque es el que crea, como Santo Tomás de Aquino, uh-huh. y además beben de ahí, de Aristóteles y tal, el intento de conciliar razón y fe, que es la única garantía de civilización. Uh-huh. Pero aquello duró siglo escasito.
Exactamente, muy, muy escaso, ¿no? Y entonces pone en manifiesto un profundo desconocimiento de la historia española y de historia andalucía, que es una síntesis perfecta.
Sí,
y luego, sobre todo, y ya acabo, es que se produce un poco la idea de un libro de Alan Mean que llamaba El retroceso a la Edad Media. Es decir, hay una izquierda que está retrocediendo a la Edad Media sin darse cuenta, está apagando el siglo de las luces, sí. asumiendo esta concepción absolutamente reaccionaria de la historia, porque no he visto una izquierda más reaccionaria que la actual. Es terrible.
Creo que es para no estudiar, además. Uh-huh. Porque la historia de Andalucía es la historia de Castilla.
Sí, sí.
Que hay que recordar que todo eso está reconquistado, recivilizado, repoblado por castellanos. Bueno, yo me acuerdo cuando hice el libro Los Nuestros, que lo publicaba en El Mundo los domingos, cuando estudié a Fernando III y Alfonso X, es una cosa de orfebrería. Cómo Alfonso X distribuye los barrios, el barrio de los genoveses, el barrio de los asturianos, los jándalos que vinieron luego de Andalucía. Es decir, Andalucía es una ciudad total, o sea, Sevilla, totalmente de repoblación cristiana. Bueno, y luego, ya a partir de que la conquistan con el famoso puente de Barcas en el Guadalquivir, que es un mecanismo totalmente moderno, digamos, de ingeniería militar, Alfonso X es el que hace el reparto, que eran el nodo, el signo de la ciudad. Y luego Sevilla es ya la capital comercial de Castilla, con, bueno, más que con Valladolid, con Medina del Campo, y después es la capital del mundo, es que está la casa de contratación. Sí. Pero ¿cómo vas a comparar un siglo X con el siglo XVII de Andalucía, que es lo más importante de España? Bueno, pues les da igual. En fin, Cayetano.
No. Por un apunte contemporáneo, es que estaba leyendo ahora los periódicos y lo que había sucedido ayer, que lo que decía la ministra Celá, que lo cuenta El Mundo, sobre los libros de texto que analizamos y que Olga San Martín desmenuzó sobre los libros en Cataluña, y ayer acusando a quienes critican esos libros o quienes reclaman explicaciones sobre esos libros de texto de fanáticos, ¿no? Si eso es el Estado, la representante del Estado, del gobierno, quien dice eso sobre esos libros de Cataluña, imaginaros ya en Andalucía o en cualquier otro territorio donde no hay un desafío ya planteado clarísimo, es decir, donde hay que estar mirando con lupa, no se mira, se abdica completamente de su responsabilidad. Imagínate en Andalucía, donde las cosas han ido haciéndose, en Aragón, en cualquier otro territorio.
Aragón ha aceptado la Confederación, por supuesto, en Baleares, catalano-aragonesa,
en Asturias, en cualquiera de los sitios de España.
Pero esos son los libros que están estudiando nuestros hijos.
Totalmente,
Federico.
Totalmente.
Es decir, el gran problema son los manuales de historias que hay ahora mismo.
Que se permiten.
Cada comunidad tiene el suyo propio y explica la historia como quiere. Pero además, estos días está en España.
Sí, como quiere, pero en la misma dirección. No nos olvidemos. Sí, es decir, la historia, como quiere, pero en la misma dirección.
La fragmentación y la ignorancia.
Perdón, Laura.
Lo que decía, que estos días en España está el relator de la ONU sobre derechos de las minorías, y creo que está, digamos, elaborando un informe sobre la situación de las lenguas en todas las comunidades. El problema, como siempre, es que muchos de sus interlocutores han sido los nacionalistas, ¿no? De cada comunidad autónoma, que le van a explicar la versión.
Que no pasa nada. Dice, y entonces no se pueden escolarizar en español, no, pero es por su bien. Es por su bien, porque es que así se integra.
Pues fíjate, ayer Vargas Llosa se dio de baja del PEN, del Club PEN, ¿no? Ha hecho muy bien. Estaba indignadísimo, yo hablé con él por la mañana, estaba indignado. Y por la capacidad que tiene el separatismo y el nacionalismo de exportación de su relato, y la enorme, digamos, felicidad y condescendencia con lo cual otros países asumen ese relato ante la pasividad absoluta del Estado español. Es siempre exactamente la misma fórmula, ¿no?
Siempre igual.
No, sí, es que hoy lo lleva al mundo esta noticia, y te das cuenta cómo la delegación del PEN en Cataluña se ha impuesto, y sin que nadie haga nada, ¿no? Otra vez ha tenido que ser un extranjero, un peruano, como con el día de Valls en los premios Planeta, que diga que lo que se vive en España no es la situación,
bueno,
es una excepcionalidad, ¿no?
Pero es que quiero decir, ¿quiénes forman parte de ese PEN? Está el señor Suso de Toro, que es el escritor de cabecera de José Luis Rodríguez Zapatero. Es que el problema, volvemos siempre a lo mismo, el problema no es el independentismo, no es el nacionalismo, sino, digamos, desde las posiciones que debieran defender, pues la unidad de España, la Constitución, etcétera, etcétera, no se ha hecho defensa de eso, todo lo contrario. Se ha destruido todo eso, porque parte de que la izquierda, y fundamentalmente a través de Rodríguez Zapatero y posteriormente con Pedro Sánchez, considera que pactando con el nacionalismo tiene un seguro de permanencia en el poder y está dispuesto a ceder lo que sea menester.
Hasta las prisiones, como demostró ayer.
Las transferencias, pero incluso la propia esencia e identidad de lo que representa España, y eso lo estamos viendo. Lo que ayer ocurrió con el PNV, que además son deserciones y que son irrevocables, que no se pueden dar marcha atrás. Y esto es terrible que desde parte del gobierno de España esté supeditado al nacionalismo, asuma ese discurso.
Y encima va a Cela y insulta a Girauta y produce un texto que es para mandarla a empezar el bachillerato. Y es la de educación. Bueno, pero ¿cómo trata hoy la prensa? Estamos ante un problema de falta de orden público. Es decir, el gobierno está para preservar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos. En la seguridad se incluye una buena educación, no romper la tradición, no quemar las procesiones, esas cosas, ¿no?
Pero ¿cómo estará España, Federico, perdona, que el que tenga que salir en defensa de la libertad sea un ganadero como Victorino Martín, que ayer hizo un discurso
extraordinario?
Es decir, sí, ¿cómo estará España para que sea Victorino Martín el que tenga que hacer ese discurso?
Bueno, hay muchas cosas y además cosas de última hora. Acaba de publicar la agencia EFE una entrevista con Carmen Calvo, con la vicepresidenta del gobierno. Es el mismo formato que la entrevista que le realizaron hace tan solo unos días a Pedro Sánchez. Ella dice que el Partido Popular ha hecho un giro hacia el aznarismo bastante difícil de entender, dice la vicepresidenta del gobierno. Dice que se puede ser conservador en los espacios intermedios y además dice que el aznarismo, entre otras cosas, iba buscando armas que no existían, al tiempo que Aznar ha sido después el único líder mundial que ha sido incapaz de reconocer la mentira de todo aquello. Esto
tiene un problema cognitivo ella y de expresión. Sí. O sea, las dos cosas.
Sí.
No, tiene un problema de comprensión y de expresión. O sea, no entra ni sale.
Es decir, que realmente la transcripción...
Vamos, que es un adoquín.
La transcripción,
como quieras,
la transcripción y el entrecomillado que hacen en la agencia EFE parece bastante literal y realmente es complicado seguirlo.
Los conservadores en sector medio, pero ¿qué dice? O sea,
y os cuento también que tenemos encuesta que publican los periódicos del grupo Eneo para Metroscopia, El Heraldo de Aragón, El Diario del Alto Aragón. Y atención, porque hay datos interesantes. Bueno, ganaría otra vez Pedro Sánchez las elecciones, el Partido Socialista, con un 23,7% de los votos, pero ya habría más de 5 formaciones, incluida Vox, que superarían el 10% del voto. 23,7 para el Partido Socialista, 19,1 para el Partido Popular, 17,8 para Ciudadanos y 17,1 para Podemos.
¿Y cuánto saca Vox?
12,1%. Un 12,1%.
Y suman Ciudadanos, PP y Vox. Pues mira, esa es la...
creo que el resultado son 49,5%, pero ahora te lo confirmo porque tendría que...
Bueno, pero esto, como siempre se dice, es verdad, es una foto en un sistema muy cambiante y además Andalucía demuestra que las encuestas...
49%.
Pero a Echeminga son las 9:01 y no ha dimitido. Que le han pillado, han confirmado su condena por explotación de los trabajadores. Y en el Código Ético de Podemos dice que hay que dimitir, renunciar a cualquier cargo. Y es nada menos que el comisario político del conciliador y la conciliadora.
Sí, pero todos sabemos que las medidas del Código Ético de Podemos compromete a las demás fuerzas políticas, pero no a
Podemos.
Lo vivimos en el caso de Rejón, en la célebre subvención que obtuvo de la Universidad de Málaga para hacer el estudio sobre la situación de la vivienda en Andalucía, y lo hemos visto en otros muchos casos, lo de Monedero, y ahora en el caso de Che.
Por cierto, Monedero, que no sé quién lo invitó a hablar ante los militares. Un tío que está hasta expedientado como delincuente, primero, protegido por Montoro después de cobrar 500.000 de euros de la narcodictadura de venezolana. 500.000 de dólares, que era casi 500.000 de euros. Y Montoro le avisó para... cualquiera hace eso y lo meten en la cárcel. Pero Podemos era un protectorado del PP. Después la universidad lo ha expedientado, lo ha sancionado, porque estaba cobrando del exterior, cobrando de la política y además dedicación a tiempo completo a la universidad. Bueno, y va y lo invitan a que explicarles lo que llaman la gobernanza. Hay dos cosas, gobernanza y empoderamiento, que cuando alguien le dice, ya sabes seguro que es tonto. O sea, alguien que dice gobernanza es que no sabe muy bien lo que quiere decir, pero quiere quedar bien. Y si dice empoderamiento es tonto de baba. Pues bueno, puede ser de Podemos, pero en fin.
Hay algo que está pasando profundo, ¿no? O sea, una sensación de que los códigos que ordenan la convivencia civilizada en una sociedad están saltando por los aires. O sea, lo que ha pasado estos días de los taxistas es simplemente sintomático de todo lo demás que vemos alrededor. Abdicación institucional. Tenemos tres niveles de instituciones que están pasándose la patata caliente, ninguna de ellas asumiendo su responsabilidad, que es la que tienen porque les pagamos para que lo hagan con nuestros impuestos. Matonismo sectorial. Siempre son sectores que se erigen con derecho a reventar todo lo que quieren porque están sus intereses por medio. Llámense nacionalistas por un lado, llámense taxistas por otro, llámense las feministas radicales que rodean un parlamento. O sea, matonismo sectorial. Y luego los usuarios, el consumidor básico, cautivo. ¿Cautivo? Porque esto de los taxis, o sea, la decisión que se ha tomado en Barcelona de una hora de antelación para poder llamar a un Uber, un Cabify o lo que fuera, básicamente se carga ese sector.
Eso se carga.
Sí. Eso además, se carga el sector. Sí, porque tú, eso te lo cargas. O sea, tú llamas. ¿Quiénes son ellos? Efectivamente.
Claro.
Y los usuarios cautivos. Porque claro, la gente dice, yo escuchaba ahora, un amigo mío me decía, no, pero claro, entonces ahora los taxistas, la gente estamos indignados, no vamos a coger nunca más taxis y no sé qué. No es verdad. Porque si a ti el Uber y el Cabify ya te lo han quitado, es decir, tienes que llamarlo con una hora de antelación, por las prisas de la vida, acabarás cayendo en las manos del taxista.
Uber ya anunció que deja Barcelona. Es la única ciudad de 1 millón de habitantes en Europa que no va a tener Uber.
Y esto es sintomático del general. O sea, la violencia que se va imponiendo en una especie de orden, no hay ley. Tú miras la portada del Mundo, solo la del Mundo de hoy tienes. Lo de los taxistas, por un lado. El gobierno de España cediendo las presiones al PNV... Sí. Para preservarse el señor Sánchez en su poltrona exclusivamente, pura y exclusivamente. Eso, tremendo. La noticia reciente de que Forn, uno de los presos, va a ser candidato desde la cárcel.
Sí, es la portada.
¿Cómo que,
del
va a ser candidato desde la cárcel?
Y dice que tiene derecho.
Que tiene derecho a ser candidato. Bueno, pero es que hay una... No sé si lo tiene o no, habría que mirarlo legalmente, pero aunque no lo tuviera, es una cuestión casi de sentido común y de básico. Cela, ministra de Educación, que llama fanáticos a los que exigen responsabilidades por unos libros de texto que mienten sistemáticamente de arriba abajo.
Al revés,
Ronaldo,
al modo
que sale sonriendo y feliz de declarar porque, en fin, ha defraudado no sé cuántos millones.
Perdona,
creo que fue.
Es en lo único que estoy en desacuerdo.
Vale, ok,
el
ya
único,
lo sabía.
El único que se ha portado bien ahí ha sido Ronaldo.
Pues Ronaldo se ha portado
y es una
bien.
Condena injusta.
Condena injusta.
Absolutamente injusta.
Vale, yo no me lo sé, lo que digo es
sí,
que veo
yo
eso.
Sí, yo sí.
Lo que yo te digo es, hay una sensación general de no de desgobierno, o sea, de caos. O sea, los básicos, insisto, que ordenan una vida civilizada en comunidad, están volando.
Mira, lo
o
más
sea,
importante
orden,
hoy,
lo,
o sea, que estamos,
lo más importante es que
es
quitemos
que
este gobierno.
Comentábamos
quitemos
esta
este
mañana y
ya.
Con Cristina Beca, que está allí. No hay ninguna garantía de que hoy los reyes puedan acceder a IFEMA a inaugurar Fitur, que es la actividad más importante
de
la comunidad más importante de España, la que más dinero aporta al conjunto de
eso
España.
Es. Y el
25, no hay ninguna garantía, porque hay 400 tíos que han dejado sus coches y
mira,
se han ido a una hoguera.
Fitur hoy y el 25 de febrero el Mobile, que es la actividad más importante de Cataluña. La más importante en Madrid es hoy y no hay garantía de que el rey pueda ir o abrir y que se en condiciones normales. Y el febrero tenemos el Mobile World Congress, donde lo mismo,
sí.
Donde están amenazando ya
a
Torra
pasó.
A montar un
es
numerito espectacular.
Es muy importante esa amenaza, sin duda, las repercusiones que va a tener, pero que los ciudadanos sean rehenes de determinados estamentos. Es que estamos viendo un retroceso. Ante la crisis de la autoridad, estamos viviendo una sociedad estamental en que cada un grupo, cada gremio impone sus condiciones y sale a la calle.
Es terrible. Eso
también está sucediendo.
Media.
Porque vamos a ver, ¿cómo puede ser que el ministro de Fomento, en lugar de resolver y afrontar un problema, le dé una patada y pase a otra administración y a otra administración y a otra administración?
Y Carmena diciendo, yo
no
la tengo, pero estoy dispuesta a asumirla.
Soy el padre Ángel.
Sí. De garantizar la libre iniciativa. Es verdad que hay que regular determinados aspectos de determinados sectores, sin duda. Pero lo que no se puede imponer y ponerle puertas al campo. ¿No?
A mí me ha llamado la atención este Calvet, el consejero del territorio,
sí,
que este es el que ayer... culpó al Estado español de abandonar a las comunidades autónomas ante el conflicto del taxi.
Bueno,
¿pero este quién es?
Es un personaje más de este gobierno de mediocres que tenemos en Cataluña, ¿no? Donde nadie se atreve a hacer autocrítica. Pero creo que parte de... O sea, la crisis la han dado también desde las propias instituciones. O sea, desde las instituciones y desde el gobierno se hace siempre un discurso que es confrontar, por ejemplo, la democracia con los tribunales o de decir que yo me voy a saltar las leyes que me parezcan oportunas. Pues lo que pasa es que los ciudadanos acaban haciendo lo que está más o menos legitimado desde las instituciones.
Bueno, claro, si es un gobierno puesto ahí por los golpistas, ¿qué va a hacer Peseto loco?
Sí, bueno, pero también en Barcelona o en Madrid, ¿no? En los ayuntamientos vemos que hay un discurso casi de contraponer la democracia a lo que son los mecanismos.
Claro, para sí, pero conseguir tú hablas del consejero de Calvet, es que me encanta. Pero hay que tener en cuenta que el día anterior se produjo otro gesto extraordinario, que el señor Puigdemont apela al Tribunal Constitucional al que le había negado cualquier tipo de autoridad al
cuando
respecto.
Cuando se presentó, recuerdo porque lo comentamos aquí, se presenta con 5 sentencias del Constitucional a reírse de ellas en televisión, sí. El forajido de Waterloo. Bueno, hoy vamos, Colacel se lo sí. vamos a mandar a Marlaska,
vale.
Porque parece que está desaparecido y a lo mejor es que no se encuentra
bueno, a lo
bien.
Mejor está, hay que decir que en Madrid tenemos presumido. Una maravillosa red de metro y que el Metro Campo de las Naciones te deja dentro del recinto, es decir,
pues mira,
estás protegido, puedes entrar
ya
con normalidad.
Ya sabemos cómo tienen que ir los reyes,
sí, sí.
En metro.
Y está garantizada
bueno,
la entrada.
No es la misma seguridad, pero llegan.
Porque han tenido que abrir el recinto con 2 horas de antelación para poder vender las entradas y que no haya
imagínate,
problemas. O sea, que voluntad para que salga adelante la
pero
fila.
Pero es que he oído rumores de que hay un ministro del Interior.
Sí, sí,
rumores
sí.
No confirmados. Y si es Marlaska, que siempre ha sido tan presumido, a lo mejor es que le falta Colacel.
Colacel, bueno, pues le enviamos. Te regenera Colacel. Por dentro, se nota por fuera. Él lo necesita, porque
sí,
en sus últimas apariciones...
Jadillo, sí.
Sí, bueno, tiene ácido hialurónico, el hidrolizado, antioxidantes para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés, Federico.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, dado que no se asegura la paz pública ni nuestra seguridad en las calles, por lo menos en nuestra casa.
La privada, claro que sí, con la
Securitas.
Mejor alarma. Con Securitas Direct, que además protege a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio donde vivamos, y además por mucho menos de lo que pensamos. Grandes profesionales que van a protegernos a nosotros y a nuestra gente, a nuestra familia, con expertos en seguridad, trabajando 24 horas al día, solo para nosotros. 900-130-900 es el teléfono gratuito el que hay que llamar o para calcular online en securitasdirect.es. 900-130-900.
Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Segundas rebajas. 20% sobre lo ya rebajado.
Hombre.
Está fantástico, claro que sí.
Fíjate, ¿para qué va a ir al campo el Marqués de Galapagar?
Claro.
Si tiene las segundas rebajas en el Corte Inglés.
Tiene todo allí para claro. La casa y ya sabes que Blancolor está
y
también.
Mira Blancolor, 50%. Todas las toallitas estas
una
para
toalla
cuando los
esta
niños
de hilo egipcio.
Cuando están los niños, cuando estás criando, que los niños tienen esa sana costumbre de vomitarte
un
encima.
Poquito, el reflujo.
Está sensible este
pues
tema
aquí,
ahora, ¿no?
Oye, no, en general, oye, es fundamental. Un surtido de toallas,
de
porque
toallitas.
Además eso es ácido clorhídrico.
Sí,
eso
así.
Es, pero
muchas, ellos
pero
y echan
y entonces
un poco.
Ya, ¿para qué vas a meterte claro. Tal directamente a la basura?
A la basura y ya está.
Nada de cleaners y cosas de estas,
no.
Porque eso cala.
Sí.
Y, claro,
y empapa al final,
exactamente,
no puede ser.
No.
Bueno, pues vamos a hablar de accesorios, que es que tenemos marcas como Guess, Kipling, Guilaroche, Pierre Cardin con un 20% adicional, y también en calzado Clarks, Wonder, Pavlovsky, Hispanitas...
Oh.
Y los gorila, que a ti te gustan
los
con la pelotita
me
y todo
con
esto.
Con la pelota verde.
Claro, pues para los niños también, para que jueguen.
Oye, la primera vez que yo tuve unos zapatos con el uniforme de los becarios que teníamos del Frente de Juventud, de los únicos que había en el Colegio del Frente de Juventud. Cuando me dan los zapatos gorila con la pelota verde, fue más que la matrícula de honor en ingreso.
Claro. Sí, como un niño con zapatos nuevos, pues lo mismo, y con pelotita también.
Oye, fíjate lo
era
que
era la aspiración de todos los niños de esa generación, la pelotita verde.
Oye, la pelotita que era indestructible, como los zapatos.
Y siguen siendo indestructibles.
Oye, los que
gorilas,
los zapatos duraban todo un año en Teruel con sus inviernos y a veces dos. Para que, claro, poco a poco ibas creciendo y el zapato se quedaba tal. Pero lo mismo para jugar al fútbol que para la nieve, que para el barro y
todo
tal.
Todo terreno.
Y los gorila... De Segarra, era Valdusó, o sea, y su pelotita verde. Oh, si se pudiera comprar, seguro que ahora está en todo colección. Pelotas
seguro.
Verdes de zapatos gorila de los
pues
50, seguro.
No, la han repuesto, la pelota verde la han repuesto.
Ya, hombre, sí, pero si esto es esencial, es un signo.
Eso no se puede perder.
Claro.
Es la mañana de Federico, es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está helador, porque aunque han subido las temperaturas, salvo en el norte, en Huesca nieva a partir de 200 metros. O sea, Huesca está toda Huesca es un campo de nieve fantástico. Bueno, y va a seguir lloviendo y nevando en la mitad norte y en los dos archipiélagos, en Baleares y también en las Canarias, aunque menos que estos días. Pero a cambio hay muchísimo viento y por lo tanto la sensación térmica es de más frío que ayer y que anteayer, cuando en realidad las temperaturas han subido un poquito. O sea, en Madrid ahora tenemos 8 grados, llegaremos a unos 10 u 11, que tampoco es que sea Capri. Y la máxima, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, un gradito más que ayer, y el pelotón del Pasmo, pero vamos, están en mínimos, o sea, en 0 grados, Ávila, Teruel, por supuesto, Burgos, Gerona, Granada, y vuelve Soria.
Bravo.
Que se nos había perdido, o sea, pero vamos a ver, toda la vida, Teruel y Soria, Soria y Teruel.
Y donde más frío, en mi Medinaceli, seguro.
Bueno, más que noble.
Por las noches, seco y noble.
¿Y qué ha pasado con Lugo? Ha desaparecido. Yo tengo que pedirle un informe a Pepe García Domínguez, que nació en las murallas romanas de Lugo, 2000 años. Yo decía antes, ¿alguien se imagina en un estado de Estados Unidos que tuvieran unas murallas de 2000 años? Los niños llevarían las murallas en los gorros, o sea, los hospitales se llamarían las murallas. Viva Roma sería tal, todos irían de legionarios romanos en las fiestas. Oye, pues aquí una cosa corriente. Y es la única muralla completa que se conserva desde hace 2000 años. Además, estuve una noche allí. Hacía un frío horroroso. Oye, parecía... Estaban los pictos al otro lado del mar. ¿Eh? Es que los sentías. Tú veías los pictos. Los de Juego de Tronos, sí, que esos estaban allí. ¿Eh? Los caminantes blancos no, pero los salvajes sí. En fin, así está el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues plana a esta hora, tan solo un 0,02% abajo, 9.039 puntos para un IBEX 35, que sigue mirando a Estados Unidos, que sigue mirando a China. Wall Street cerraba ayer con una caída del 1,5%, es a lo que achacan las caídas ligeras de esta primera hora en la bolsa española. Dicen Merceda que vuelven a torcerse las negociaciones entre China y Estados Unidos. Yo estoy por negarme a hablar ya de que esto mueve la bolsa, porque es el día a día y bueno, pues sí que puede tener fruto la volatilidad que suelen tener los mercados en el intradía, pero bueno, es que
esto es ya volviendo a las cosas así de la crianza, es como acunar al bebé. O sea, Trump y Xi Trump están como acunando al bebé de la bolsa, porque además así hacen que suba, que baje, pero a lo tonto se van manteniendo.
Sí, bueno, de momento hemos conseguido superar otra vez los 9.000, a ver qué.
No, ahí vamos tirando, dice, pero se arregla algo, no. Se arreglará,
de crecimiento
por supuesto
mundial
que no.
Están cayendo.
Pero si es que hay un problema de fondo, van a seguir falsificando. Siempre es una dictadura comunista. Van a engañar siempre, y Trump lo sabe. Todo lo que hace es negociar un poco, sabiendo que al mes siguiente van a tener que volver a negociar. Y es inútil negociar porque son unos tramposos natos, son delincuentes comunes. La familia más rica de Asia, no confesada, es la familia Deng, la de Deng Xiaoping. Se han quedado con China, que no es cualquier cosa. O sea, los Putin y compañía se han quedado con Rusia. Pero China, que es más, que son 1.300 millones, no de consumidores, que se dice, hay dinero para consumir, tienen entre 200 y 300. El resto, pobres, como siempre. Pero oye, el dinero que han hecho desde el gobierno chino, hay un libro absolutamente extraordinario de Terry Bolton, Le Bluff Chinois, que salió en Francia hace un par de años, contando cómo todas las inversiones en China acaban en pérdidas, siempre, hasta que al final les venden a pérdidas al tío del partido, que había sido su socio, su intermediario, al final se quedan. Cuando ya tienen el know-how, es decir, cuando ya saben cómo se hace la cosa, la Coca-Cola va y levantan la fábrica. Y cómo las empresas occidentales tienen que camuflar el error de haber estado 10 años metiendo dinero en China que no pueden recuperar. La solución es volver a invertir en otro sector estratégico para no presentarse a la Junta de Accionistas y que te linchen. Pero es puro bluff. las estadísticas chinas son tan falsas como las de la Unión Soviética. Todo mentira, o sea, ahí no hay nada real. Pero bueno.
Ese es uno de los grandes problemas, la imposibilidad manifiesta de hacer negocios de las grandes empresas multinacionales en China.
Claro, dicen,
muchas
es que
españolas
es un mercado.
Que están invirtiendo y que no hay manera de...
No, nada.
De recuperar esos beneficios cuando no te encuentras directamente con...
Puedes conservarlos siempre que no los saques de allí. Dice, o sea, que yo tengo beneficios, pero como si no los tuviera. Sí. Y efectivamente.
Y luego con falsificaciones manifiestas. Yo me acuerdo que un conocido empresario del sector del zapato de España me contaba una anécdota tremenda. Y es que llegó a China y se encontró que su marca existía allí. Y además que el teléfono de atención al cliente era el de la fábrica, era una fábrica de zapatos del norte, de Logroño, y se encontraba que el teléfono de atención al cliente era el teléfono español de la propia fábrica. Entonces dijo, bueno, vamos a ver cómo recuperamos esto. Le dije a los abogados, mire usted, aquí no se meta en pleitos porque los va a perder. Trate de llegar a algún tipo de entendimiento, de acuerdo, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí están.
Secuestraron al jefe de la Interpol y el mundo no protestó. Dices que estaba engañando a China, pero vamos a ver si China es un engaño. O sea, ¿cómo vas a engañar a la mentira? Bueno, en fin, la premedie d'enfant, que ahora ya como todo es en inglés es le afternoon.
Eso es.
Pues es la premedie.
Y podemos disfrutar hoy y mañana hasta el viernes en el Teatro Real del Ballet de la Ópera Nacional de París. Está celebrando sus 350 años y está haciendo una gira que incluye, como decimos, parada en Madrid. Un espectáculo dividido en cuatro partes cronológicamente y también geográficamente bajo la dirección de Maxime Pascal y con la música en vivo, no podía ser de otro modo, de la orquesta titular del Real. Una ocasión única para disfrutar además de muchas de las estrellas titulares de la ópera de París. Podemos ver todavía hoy la sesión, hoy mañana también, y el viernes doble, a las 5:30 de la tarde, a lo mejor para quien le apetezca trasnochar menos, y a las 9:30. Y quedan entradas entre los 100 y los 200 euros.
Bueno, bien, bien. Oye, ópera. Para Galapagar esto no es nada. Con lo que se está ahorrando conciliando.
Depende de qué zonas de Galapagar.
Mira, el Cheminga, no nos llegan noticias, son las 9:27, que haya dimitido, pero tiene tiempo para escuchar música. ¿No? Que se vaya cultivando.
Ha explicado Carmena cómo se rompió el tobillo. Mira, no sé si quieres escucharla, lo dejamos para luego.
Mira, vamos a hacer una pausa porque de verdad... Sí. Es que yo no me quiero reír con los comunistas. Oye, trato de explicar por qué Podemos es más peligroso ahora con Carmena y Errejón, mucho más peligroso que con Pablo Iglesias.
Fue el primer día que habló con Errejón, según lo que ha explicado.
Esta es la que inventó la trola. O sea, pero...
Tú tienes razón en que es más peligroso
mucho
con
más
personajes,
peligroso.
Digamos,
les permite levantar corderos, a hacer como que son otra cosa y esto es infinitamente peor.
Es una metamorfosis de lo mismo. Totalmente. Es decir, en el momento en que ha caído en descrédito la propia marca por los últimos gestos del propio Pablo Iglesias desde la casa, que yo creo que va a ser su tumba de faraón de prestigio de la marca.
Es más villatinaja que Lledoners, que debería haber sido la tumba. Irse a la cárcel a negociar los presupuestos
con un
delincuente.
Que
y
los
luego
medios...
de autoritarismo y de imposición al frente de la propia formación. ¿No?
Hay un elemento que se ha destacado poquísimo. Curiosamente, se ha hablado mucho de que esto es una crisis al final por el hiperliderazgo de la pareja de Galapagar y sus modos chequistos, etcétera, que yo creo que es más parte de la verdad. Pero Errejón llevaba tiempo, desde los inicios y luego muy especialmente en los últimos dos o tres meses, intentando volver a esto de la patria, ¿no?
Sí,
él ha visto
que
lo español es ahora la corriente y por dónde van a venir los votos, y él había comprendido que ir de candidato a la Comunidad de Madrid con un programa electoral que dice explícitamente la autodeterminación de Cataluña, es decir, el robo y el hurto a la soberanía del madrileño, eso no era fumable. Es decir, no hay un debate político que hubiera podido aguantar. Entre las tres comidas de Venezuela y el programa electoral con la autodeterminación de Cataluña, este señor no tenía ni por dónde empezar a hablar. Y esa dimensión es la que está detrás.
Ayer.
Entonces es mucho más perverso, porque con esto de la bandera van a empezar a hablar de la patria, España, la cosa, los revolucionarios.
De hecho,
demás.
Pablo Iglesias hizo un atisbo hace años con motivo de una fiesta del 2 de mayo.
En los inicios lo hizo.
Que iba a reconducir
pero no le salió.
Pero no le salió porque evidentemente con su trayectoria era eso absolutamente
imposible.
Y ahí está la base.
como mareas, ¿no?
La fase de la crisis de Podemos. Si no tienes un proyecto para España, difícilmente puedes hacer una organización política. Tienes una suma de proyectos que son mareas que están defendiendo la autodeterminación de cada uno de los territorios.
Pero estos van a ser otra cosa. Estos quieren hacer otra cosa.
Está defendiendo la autodeterminación de Andalucía.
No, y el nacionalismo andaluz. Dice que es una realidad nacional, le pese a quien le pese. Y tú eres una realidad con Baber. O sea, pero lo ayer publicaba Miriam Muro, hablando con todos los de Rejón, que su proyecto es pasar de más Madrid a más España.
Claro, es que claro, fíjate.
Y ahora Rejón dice, siempre he querido a mi patria, no sé. ¿Tú?
Eso,
¿tú? Tú lo que has querido es la pasta de Venezuela y ahora cambiar de chaqueta igual que el otro.
Pero no realmente más España, es la España que luego llamarán plural, etcétera, etcétera, y volvemos
a los mismos. Es a venderle a la gente la mula ciega.
Es el maravilloso documento de Muñoz Machado que hay que, en fin, cogérselo, que lo publicó hace un año, luego el Círculo de Economía le dio una vuelta y lo alargó, lo prolongó, la basura. Esto del Círculo de Economía se presentó en el mes de mayo del año pasado en Cataluña, en Barcelona, y luego vino la moción de censura y no lo pudieron presentar aquí, que era el plan, presentarlo en Madrid. Entonces lo presentaron la semana pasada de la mano del Grupo Prisa, que aquí lo vimos con El País, etcétera. Pues ese documento largo, que tiene unos 40 folios, insisto, está inspirado en uno mucho más cortito de 10 folios de Muñoz Machado, flamante director de la Real Academia Española.
Que cuando lo veo,
pues lo que
y
ese documento
eso
dice, y es muy importante lo que tengamos en cuenta, porque es lo que van a utilizar, es lo que el arma del PSOE, lo que van a vender ahora todo el tercerismo a partir del juicio. En cuanto se acabe el juicio, empieza esa operación. Básicamente consiste en que cada comunidad autónoma tenga su propia constitución, al final, es decir, su propia nación, porque se autoconstituyen
y
a su vez, claro, creer maravillosamente que todo eso va a converger en una España que será una suma de toda esa basura, con un doble referéndum. Primero un referéndum en Cataluña y luego, a partir de lo que digan los catalanes en su referéndum, un referéndum constitucional español, un referéndum en toda España para avalar lo que haya dicho previamente Cataluña.
Lo cual demuestra,
esa es la operación que está en marcha.
Fíjate, yo cuando leí eso,
Muñoz Machado,
digo, pues sí, que casi era mejor Cebrián para la Real Academia
de la Lengua. Sí,
pero claro,
final,
luego me acordé de Tariq Ramadán, invitado por él a la Fundación Atman, que es el hermano de uno de los grandes ideólogos del terrorismo islámico en Europa, que tiene prohibida la entrada en varias naciones, países.
Pero esto cuando
o
decimos
estados,
que al final el nacionalismo sí es el problema, etcétera, pero el verdadero problema es el Estado, es decir, es el corazón del Estado.
Es decir,
clarísimo, un ejemplo
apabullante. El independentismo y el nacionalismo, cualquier cosa que haga, no le pasa factura, al contrario.
Premio.
De hecho, el golpe del 1 de octubre no solamente se está legitimando por parte del gobierno, sino que está condicionando la acción del propio Estado. O sea,
todo,
eso es evidente.
Todo está parado por eso. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos a ese momento en que Carmena, mintiendo que es gerundio, explica cómo le ha levantado, cómo el golpe que ha dado Carmena, que ha sido ella la que ha dado el golpe de Estado. Claro, Carmena, que era el sector estalinista del PC y se presentó a las elecciones de 1977.
Manifiesto a favor de dialogar con ETA y de
claro,
no seguir...
Claro, todo. Y empatizar con el...
pactar con ETA, ¿no? Dialogar.
Pero es que esta era estalinista cuando Stalin era joven. Y claro, para ella estos son pipiolos, estos son chanquetes que se los devora con una facilidad enorme.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a Egon, es que estábamos viendo un muñeco que es Casimerito, popularísimo, mexicano de origen, que ahora vamos a ver si hacemos un avatar de Rejón, porque es lo más parecido.
Sí.
Es un bebé lactante con pajita y yo creo que esto es... Bueno, pero antes, a Egon,
sí, que son expertos además en cuidar de las personas, y es que con el seguro de salud completo de Egon disfrutarás de más de 50.000 especialistas en los mejores centros médicos y además por un precio inmejorable. Llama al 900-177-177 y contrata el seguro de salud completo de Egon desde 39,95€ al mes. 900-177-177.
Pues
bueno, o escuchamos a los oyentes o quieres escuchar
hombre, no,
a Carmena.
Yo creo que vale la pena
cómo se
porque
puso en contacto con
es un golpe en un partido comunista que normalmente siempre se zanjaba con una serie de asesinatos y de masacres de toda la familia, además también niños y tal, esto ya teorizado por Lenin y por todo el mundo, es decir, no es que sea novedad. Pero claro, lo que ha hecho la abuelita Lobo con estos osetnos ha sido una cosa magistral, porque se enteraron por la prensa de que les había roto el partido, se lo había robado a través del escuincle este de Errejón y de las afroditas de Podemos, ninguna de las cuales, las tres imponentes, o sea, ni Clara Serra, ni Pitita, ni Tania Sánchez, tres mujeronas, ninguna ha querido dar el paso de asumir la responsabilidad. Tanta igualdad y tanta leche y tanta cremallera, pero la verdad han preferido poner hasta un bebé probeta con tal de no dar la cara ellas, o sea que también. Pero cuando May le pregunta, el bueno de Alsina, le pregunta a esta mujer, que es más mele que un dolor, le pregunta que cómo ha sido lo de Rejón, que cómo ha destrozado Podemos, pues May contesta esto.
Pues yo me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día. Os va a dar un poco de risa, pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran, se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dichoso tobillo se rompió, pero fue ese día y hasta ese momento nunca habíamos hablado de nada más.
Encarna de noche directamente puesta, vamos
¿Encarna?
A ver.
¿Encarna?
¡Sí!
¡Oye!
¿Sí?
¿Encarna?
Encarna de noche, vamos a ver, amiga.
Mira, bonita, es las que empanadillas. Te siento muy lejos.
Ahora resulta
que
a Tinaja se lo han cargado las empanadillas, de verdad.
Eso puso en marcha la diplomacia del ping-pong. Carcena ha pasado a la diplomacia de la magdalena, a la diplomacia de la...
Bueno, que con esas magdalenas que están duras antes de cocerse, porque válgame Dios qué cocina tiene. Aquel reportaje que hizo El Mundo, que había una raya verde de un elemento graso probablemente anterior a Murat, o sea, anterior a 1808. Ese verde no era de este siglo, ni tal vez del pasado, o sea, uf, tremendo.
Pues yo estuve viendo el otro día, perdona, un segundo, no. El primer este debate que han hecho en Telemadrid, que era un debate bastante surreal, el Javi Gómez, no, estaba, sí, se llama el programa, no sé, la palabra es tuya, bueno, no sé, algo así, sí. Típico. Y había una mezcla de candidatos de la comunidad y candidatos del ayuntamiento. Entonces estaba, no sé, mezclaban? Porque entre otros pues no está claro quiénes van a ser, creo, los de comunidad de unos, ni entonces un lío. Estaba Villasís, estaba Almeida, estaba Gabilondo y estaba Errejón. Y debo decir que, claro, Errejón se comió el programa, se comió el debate. Él, porque todos estaban por una parte contra Errejón. Gabilondo le preguntaban, estaban hablando, las primeras preguntas eran sobre toda esta crisis de Podemos, y entonces llega el turno, le preguntan a Gabilondo, dice, no, es que yo no he dicho nada porque la verdad es que no tengo mucho que decir. Y la pregunta era, pero, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace en este primero parvulario? Porque al lado tenía al niño, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Luego estaba Almeida, que creo que todavía tiene que encontrarle el punto a todo esto, porque, no sé, está empezando.
Mira que es bueno en la radio.
Es estupendo, Almeida, es inteligente además, tiene, bueno. Villasís, pues bien, que además en la cámara daba y demás, pero el que era el amo de eso era Rejón, porque claro, era el bebé probeta, el casimerito, claro. Si queréis, pero que ha cuchillado al papá alfa. Sí. Al macho alfa de todos
gracias
los alfas.
Gracias a la abuela Lobo.
Al chiquito, gracias a la abuela Lobo. Pero la abuela Lobo va diciendo que tiene empanadillas, sí, y que es buenísima. Sí.
Y
dando
que se cayó
al bebé
ese
probeta
día.
La capacidad, digamos, el protagonismo. Y bebé probeta de pronto se convierte en prota de esta campaña. Y existe el riesgo, insisto, yo creo que esta operación, digamos, es un peligro
gran,
bastante
es una gran
considerable
operación
para
de
la
imagen,
Comunidad de Madrid.
Gran operación.
Porque si cae la Comunidad de Madrid en manos de esta gente, entonces ya no queda ni el último dique, ¿no?
Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes?
Pues yo no sé si Echenique habrá probado las empanadillas de Carmena, pero lo cierto es que los oyentes hablan de esa sentencia dictada contra él y también de las cesiones del gobierno al gobierno vasco para garantizarse la legislatura hasta 2020.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues vamos con los oyentes.
Sí, porque para ellos cada día queda más demostrado que no todos los españoles somos iguales ante la ley, principalmente porque unos la cumplen y otros no.
Echenique dimitir. Antes se afilia a Falange que dejar la política.
¿Qué cara más dura tiene Echenique? Decir que no paga la empleada de hogar porque el sistema le empuja a la economía sumergida. Pero es que parece que somos tontos. Todos ellos son defraudadores. Uno que no paga Hacienda o lo que ingresa de Venezuela. El otro que tiene una casa que su madre tiene una casa de Libima.
Ya está bien tanto trágala con los gobiernos, los políticos, los sillones. ¿Qué es eso de que todos los españoles somos iguales o tenemos que ser iguales? ¡No lo somos!
El siempre arrimando el ascua a su sardina.
Nos siguen mintiendo, señor Sánchez, usted y su partido, que no habría acercamiento de presos, etarras de asesinos a sus casas.
Bueno, nos están llegando.
Sí, ya se complica la situación en IFEMA. El despliegue policial de antidisturbios ya es un hecho, es efectivo a esta hora de la mañana. La gente está tratando de llegar a IFEMA a través del metro. Las circunstancias son muy complicadas y ahora mismo los pabellones prácticamente vacíos. Ahí está Cristina Vega, Federico, que nos puede contar la última
Cristina,
hora.
Muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo ha evolucionado la cosa desde hace una hora y algo que hablamos ahora?
Pues muy mal, hay mucha crispación y tensión en el ambiente. Ha aumentado el número de taxistas que están colapsando y bloqueando esta puerta sur, que es el acceso principal a IFEMA. Centenares de taxistas han creado más barricadas que se suman a las que ya habían creado ayer y han quemado palos, cajas, barriles y mobiliario urbano. Es constante también el sonido de bocinas y petardos que están arrojando cerca de esa barrera de 70 policías antidisturbios que permiten que los profesionales del sector del turismo puedan acceder a la feria. Y también a estos 10 furgones policiales se suman camiones de bomberos y varias ambulancias, por lo que pueda pasar.
¿Solo 70 antidisturbios? Y hay 400, bueno, más habrá, porque había 400 a primera hora de la mañana, y solo hay 70 antidisturbios. ¿Y diez lecheras?
Sí, Federico, de momento ese es el dispositivo que han desplegado, pero supongo que se espera que lleguen más policías porque al menos el número de taxistas sí que está aumentando.
Bueno, yo... Gracias, Cristina.
También, Federico, sí. Si te parece, hemos podido hablar con algunos de esos miles de visitantes y de profesionales del sector del turismo que quieren acceder a esta feria, ya que es su trabajo. Si te parece, les escuchamos.
Sí, sí.
Al final de esto vivimos todos. España es un país turístico que vive del sector servicios y creo que es una equivocación llevar las posturas hasta esos extremos en una feria. Al final la imagen mundial que estamos dando yo creo que es equivocada.
Hombre, a lo mejor los profesionales tienen que venir porque tenemos que venir a trabajar, pero los que tengan que venir porque quieren ver, no sé, un nuevo destino, se lo van a pensar. Seguro que el visitante viernes, sábado y domingo, como esto siga así, no viene.
Bueno, ayer teníamos aquí, entrevistábamos una de estas aplicaciones de Guaira, de Telefónica, que ofrecían que es un mecanismo para buscarte tu ruta de turismo. Es una cosa de inteligencia artificial espectacular. Toda esta gente que está trabajando todo el año para presentar la primera industria española, que es el turismo, eso nada, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, porque además sin público, ¿qué vas a hacer? O sea, toda esta gente está trabajando todo el año pensando en Fitur.
¿Y estos taxistas creen que sin turismo o con un bache en el turismo les va a ir bien?
Mira, esta es la podemización del sector.
Insisto lo mismo, el problema es, no son los taxistas, es el gobierno que está haciendo dejación de sus responsabilidades. Quiero decir que cualquier colectivo se puede mostrar, protestar, etcétera, etcétera. A mí me parece que una huelga general de unos señores que tienen un servicio público sin servicios mínimos, sin atención de ningún tipo, y decir, mira, paramos, pero que el gobierno haga dejación de su responsabilidad y que puedan someter y hacer rehenes a toda una ciudad, como Madrid en este caso, o Barcelona estos días también, no tiene ningún sentido. ¿Dónde está el gobierno?
Pero además es una dejación.
El gobierno está escondido, pero si Ábalos se escondió.
De verdad, en lugar de estar hablando de las empanadillas, de las magdalenas y demás tarantajas, lo que tienen que hacer es garantizar lo mínimo que tiene, que es garantizar el espacio público para el ciudadano, la libertad de movimiento. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno. Es que esa es la esencia primordial del gobierno.
A mí lo que más me joroba es la perversión que viene de los piquetes informativos ya de las centrales sindicales, que es el matonismo de las patotas peronistas, clásico. Vamos a ver, el derecho de huelga consiste en dejar de trabajar en tu empresa. Eso es el derecho de huelga. Y ahí acaba el derecho de huelga. Por eso la negociación nunca, y eso es otra de las cosas que ha cambiado por debajo mano este infame gobierno, el socio del PNV, de la ETA, del golpismo catalán, etcétera, todo lo primero que ha cambiado. Por eso la negociación siempre tiene que hacerse en una empresa, nunca en un sector, porque en un sector hay empresas que van bien y otras que van mal. La huelga es el derecho a dejar de trabajar en una empresa para negociar con la empresa determinadas condiciones laborales o de seguridad o de sueldos o de conciliación o de lo que sea. Cada empresa puede tener sus problemas, etcétera. En cuanto sales de ahí y lo conviertes en un problema de orden público, que eso es lo nefasto de las negociaciones del sector, que se convierten por principio en no empresariales y en políticas. Por eso es tan, tan nefasto el sistema sindical y patronal español. Pues son bandas de facinerosos que viven de eso y de un día al año montar el gran pollo violento para conseguir la foto de la paz social, que le llaman el diálogo social, y en realidad seguir teniendo de rehenes, cerrando con silicona las cerraduras, apedreando autobuses o tomando el metro, a los ciudadanos que están pagándoles el sueldo. O sea, es que si no hay libertad de movimientos, están atacando la libertad de los consumidores. El otro día huían la gente aterrorizada en la puerta de Atocha. Cuando insultan a Rivera, a Rivera lo insultan, pero corrían con la maletita encima aterrorizadas de estos bárbaros. En Atocha, que es la estación más importante de Madrid, es decir, el centro de comunicación más importante de España, no había nadie.
Es que estamos permitiendo...
La policía protegía, porque es verdad, por ejemplo, a Elena Berberana, que la agredieron, le tiraron el teléfono al suelo con esa delicada atención proletaria que caracteriza a los pesetos locos estos, puta, asquerosa, fuera de aquí, es decir, ese es el estilo podemita, que es esto es Podemos, los chalecos amarillos son Podemos. Bueno, la policía protegía a las víctimas, pero lo que tienes que hacer es perseguir a los verdugos.
Pero es que
impedir que alguien agreda, no defender al agredido, que ya es tarde.
Pero, Federico, al gobierno solamente le preocupa conquistar los votos que le permitan seguir en el gobierno exclusivamente para sostenerse en el poder. Exclusivamente. Y hace desatención de todo lo demás. Es decir, hay un principio fundamental que tiene una responsabilidad del gobierno, que es mantener, insisto, lo del espacio público y que puedan respetarse los derechos de todos los ciudadanos. Y el gobierno no puede estar ausente.
No, pues, el razonamiento de Paco, o sea, esto efectivamente tiene que haber una crisis general más profunda, pero muy particularmente centrada en el gobierno que tenemos y en cómo funciona ese gobierno, los orígenes de ese gobierno y cómo está dispuesto, digamos, a ceder y abdicar absolutamente en todo para sus intereses. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos los demás o qué hacen los demás partidos políticos y qué deberían hacer, ¿no? Y, claro, ahí hace falta pacto, hace falta prioridades, es decir, que entre los partidos que no son ese gobierno ni forman parte de ese frente popular y frente de destrucción total, se pongan de acuerdo en dos o tres cosas básicas, y la primera tiene que ser quitar a este señor de la Moncloa. Tiene que ser la prioridad básica. Todas las pequeñas diferencias, inmensas diferencias, matices, sensibilidades, lo que fuera, tienen que dar realmente aparcadas frente a ese objetivo que es fundamental. Y quedan los tiempos que quedan, porque claro, el problema es que entramos en fase electoral, lo cual ya estamos en fase electoral municipal y autonómica, con lo cual esos partidos, en lugar de pactar y unirse, van a entrar en fase, digamos, de destrucción mutua. El espectáculo de Andalucía, de Ciudadanos montando una rueda de prensa exactamente a la misma hora que el gobierno presenta a sus consejeros.
Con el presidente
patética.
Rivera.
Patético, pero es que es patético.
El presidente Rivera y el vicepresidente Marín.
Porque tiene que haber, digamos, como una especie de toma de conciencia de la gravedad de la situación y de cuál es la prioridad. Y la prioridad realmente tiene que ser evitar que Sánchez pueda repetir en el gobierno, ahora legitimado como primera fuerza política, que es lo que va a hacer. Porque según las encuestas, hoy tiene una doble, digamos, tara de legitimidad, podemos decir. Viene de una moción de censura, con los socios que son lo peor que hay de cada casa, y segundo, no es fuerza política primera, por mucho además. Tiene 82 escaños, frente al PP que tiene
50 más.
¿Qué pasa con este tío? Imaginaros a este tío con la legitimidad de la primera fuerza política habiendo pasado por las urnas.
Bueno, depende de si tiene mayoría para formar gobierno o no.
Pero
esa es toda la
cuestión, que intentar evitar eso, hay que pactar. Va a haber que transigir en algunas cosas, hay que ponerse de acuerdo y tener claras las prioridades.
Pues no, es una dinámica, además, tremenda.
Polarización
total.
Es decir, si hay un sector que impone sus condiciones, ¿quién va a querer ser menos que ellos?
Pero alguien tiene que poner pies en pared.
Esto es un disparate.
Y sabes que el primero que diga, ¿por qué no se atreve ninguno? Valls, que ahora está en Barcelona, tenía una oportunidad para decir... colocarse frontalmente en contra de lo que están haciendo los taxistas. Pero nadie se atreve, porque estos son electores.
Cayetana, que no te preguntaron ni siquiera a Laura por Valls.
Aquí también.
Que era un buen ministro del Interior.
¿Y Garrido? ¿Qué está haciendo Garrido?
No, Garrido nunca ha hecho nada en la vida y sigue sin hacer.
¿Y qué están haciendo los de Ciudadanos y PP en Madrid y Capital?
Pero Valls, era un buen ministro del Interior. Es el que echó a los gitanos rumanos que Hollande hizo campaña contra Sarkozy porque los quería echar, y él los echó, sí. Y además en un gran discurso en la Asamblea Nacional Francesa. ¿Dónde está Valls? ¿Sabéis algo de Valls? ¿Ha roto con Susana?
No
sé, ¿dónde está Valls? Porque si había un momento...
Ha logrado el apoyo de Lliures, que son los ex-convergentes que, digamos, no están a favor de romper con la legalidad.
Lliures no existe. Lliures no existe. O sea, Durán y Lleida fue Durán y Lleida a sí mismo y su cartera.
Durán y Lleida, esos eran Lleida, los dos eran Durán, Lleida. Durán y Lleida.
Imagínate,
estos que...
En fin...
En fin, no quiero abusar de este momento porque yo he tenido, con a propósito de Valls, la he tenido.
Yo soy muy, yo soy muy fan de Valls, pero en este caso, mira.
¿Cómo vas a ser fan de Valls de un tío que huye de su, siendo candidato en Barcelona? En lugar de decir, soy la policía.
¿He sido la que estoy criticándolo? O sea, yo considero que él tiene muchas virtudes políticas, tenía la capacidad de hacer un discurso político, pero tiene, y esta oportunidad concreta...
7 días
concreta,
lleva Barcelona tomada por el AMPA.
Él tendría que haberse puesto al frente de la defensa de los ciudadanos de Barcelona frente al matonismo, que es, tiene expresiones distintas, el CDR, esto,
pese a lo que pensáis, es el PSC. Y su equipo es el PSC. Y el PSC, como antes el PSUC, son los que verdaderamente garantizan el poder separatista y ahora el caos en Barcelona. Bueno, que el separatismo es el
pues
caos.
Pues que espabile.
Bueno, pues Laura, dale un recado a Monsieur Valls.
Espabile.
A ver, la bandera del señor Valls de momento, porque ¿dónde? Los otros han hecho...
No. La bandera del orden sería estar ahí en la calle todo el día. Tendría ¡intolerable! Como dicen,
bueno,
es intolerable.
En los últimos días se lo ha visto menos, pero también con el tema de los manteros ha sido el más beligerante.
Aquí te quiero ver, escopeta. Aquí.
Este es el oportunidad.
En fin.
Es una pausa.
Una pausa, porque además seguro que están pasando cosas y enseguida llega Polvorinos, que está en un estado de excitación informativa extraordinaria, porque es que claro, para el que le gusta la política...
Tranquilo, la procesión va por dentro.
Bueno, ayer el menuda entrevista con el Tito este de Barcelona, el taxista, el representante de los taxistas.
Madre mía, el pesito
hablando de
loco,
Francia,
el Tito, que quieren tomar Estrasburgo, Waterloo, pronto querrán Austerlitz.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Tiene problemas de audición? Aproveche las rebajas de GAES y consiga sus audífonos con hasta un 40% de descuento. Sí, ha oído bien. Hasta el 15 de febrero, GAES le ofrece grandes descuentos. Disfrute de las rebajas de GAES. Llame ahora al 937 4047 y reserve su cita.
Alucino pepinillos, ¿pero esto qué es? ¿De dónde has sacado este jamón? Mira, chicote, esto no es una cocina, es una pocilga. A ver si aprendes de una vez. Una buena comida empieza con un buen jamón. El de tujamondirecto.com. A ver si se te mete en la cabeza, colega. Anda, quítate de mi vista y llama ya.
No sé el número.
El número es el 984-1028.
No tengo saldo.
Pues escribe tujamondirecto.com.
Que no me grite.
Yo es que alucino pepinillos.
Pues menudo un carácter.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Segundas rebajas.
Pues sí, para gustos los colores, Blancolor está en El Corte Inglés con un
50%. Yo me he quedado con lo de los cuellos, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Mira Cayetana con esta piel tan apañadita.
Bueno, pues cuellos, bufanda, 9,90.
Bueno, es que aquí la gente, no tiene, no resiste nada.
A los fríos.
Entonces, claro. Medina Celi, pero todo tiene un límite.
Bueno, tú no puedes decir Soria, por fin, donde más frío es Medina Celi.
No, pero es que esto es otra cosa, es que invito a los oyentes a que hagan pase en un momento.
Pues parece.
Polvorinos ha entrado y ha dicho que frío hace aquí.
El Polvorinos se está criando y tiene esas malas noches que te dan a veces los niños, ¿o no?
La verdad es que no.
A ver, ¿qué le recetamos a Polvorinos y a
Ángela? Una mantita para estar en casa, un nórdico.
La mantita para esas horas, a veces tres cuartos de hora, que te deja dormir la criatura.
Que te deja dormir la cabezadita.
Oye, que parece que no, pero que te dan la vida.
Y luego tenemos unas sábanas Tropical Classic conjuntadas, que son muy bonitas. También los conjuntos de Delia, que tienen el mismo estampado en los marteles y en las servilletas. Esto es muy bonito. Luego decoración textil, muebles de dormitorio, cama, baño, toallas egipcias a rayas, XXL. Claro, la gente es muy alta, ¿sabes?
Son muy grandes.
Son muy grandes.
Esto es para nuestras fuerzas del orden.
Tiene una sección en decoración en el Corte Inglés de mini, hogar mini, para las habitaciones de los niños y de las niñas, con unas cosas monísimas. Y de rebajas también, sí.
Imagínate qué momento.
Qué momento.
Este es el momento. Esta empresa, es que no pudimos hacer una guardería aquí, porque yo hace años vi venir esto. Y podemos hacer una guardería. Hicimos un estudio y, oye, era más fácil, más barato y legalmente más fácil comprar un colegio que hay ahí enfrente que hacer aquí una guardería. Aquí era imposible. Teníamos que comprar un edificio y nos salía más barato que hacer aquí la guardería. Un colegio que había quebrado. Porque la cantidad de bobadas que hay que hacer para una guardería, que son mujeres que vienen a trabajar, pues como la del Congreso. Bueno, parece
si
que
si te hubieran dejado, Federico, le hubieras dado la vuelta a la pirámide poblacional de este país. Vamos
te digo, somos un ejemplo laboral. O sea, pues es que ya no se favorece la natalidad familiar y la empresarial. Esa es la importante. En fin. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo. Vamos a ver qué novedades últimas, aparte de las violencias que nos acaba de contar Cristina Vega.
Sí, sí, sí. Bueno, enseguida nos vamos a volver a IFEMA. Allí también tenemos a Rocío Regidor para que nos vaya contando y eso. Lo que pasa es que comienza a esta hora la Feria Internacional del Turismo, el centro neurálgico, evidentemente, de lo que es uno de los, pues, el 10% del Producto Interior Bruto que se mueve en España, y es
primera,
el turismo.
Y la primera industria, desde luego, de Madrid, exactamente, que es la que más aporta al poco común.
Ayer ya decían los taxistas que se encuentran allí, que han estado durante toda la noche, que han puesto barricadas, que han hecho hogueras, que han cortado carreteras, que iban, incluso decían,
déjame
a entrar en los stands.
Sí. Que les han dejado hacer hogueras, que les han dejado poner barricadas, que les han permitido quemar cosas. Ellos no lo han hecho, les han dejado hacer, porque tenemos un pedazo de policía, un pedazo de Guardia Civil y un pedazo de ejército,
200.000.
Con una unidad de intervención, la UME, que funciona muy bien en casos de inundaciones, etcétera, oye, que podían intervenir en cualquier momento. Y no quedaba un obstáculo al amanecer.
Sí, pero el problema es que tenemos una catástrofe de gobierno.
Exactamente.
Están diciendo ahora mismo que no descartan incluso cortar el metro para impedir la llegada de los viajeros a IFEMA.
Si les dejan.
Y dicen también que no descartan tampoco esta noche acudir a Mercamadrid para impedir el abastecimiento de alimentación a la ciudad, a la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, está tomando mucha temperatura esto. No es la mejor imagen, evidentemente, para el gremio.
No es la mejor imagen. Es que es una basura de civilización. O sea, nos majan impuestos. Yo trabajo 7 meses al año, casi 8, para pagar impuestos. Para que vengan estos merluzos y me impidan hasta comer merluza. O sea, pero vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, es que es un problema de los, como decía Cayetana, son las bases de la civilización las que ya se les ha perdido, no ya el respeto, sino de vista. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a permitir que una colección de mataos de un sector en crisis se permitan decir, ayer por decía favor. El Tito este, se nos están uniendo sectores como los universitarios? ¿Pero qué tiene que ver la universidad con el taxi? Podemos, es el follón, la huelga general, el acto político.
Quiere hacer un mayo 68,
exactamente con nuestro dinero.
Decía en el informativo Tito Álvarez, que le preguntamos, que ellos no descartaban que la protesta se volviera como la de los charcas amarillos en Francia, cuando les recordé yo que había dejado 10 muertos, dijo,
de
más
momento.
Muertos deja el neoliberalismo con sus políticas, etcétera, etcétera.
Ajá.
Es que, bueno, evidentemente...
Y la Edad Media, la peste negra y tal,
Bueno, nos vamos a marchar hasta IFEMA. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, la situación aquí es que hay 11 furgones de la Policía Nacional que han asegurado una vía abierta para que los Reyes puedan acceder al recinto ferial. Está previsto que lleguen a esto de las 10:30. 50 metros enfrente del Palacio de Congresos siguen esos cientos de taxistas que, como contabais, llevan desde ayer con hogueras, petardos continuos, gritos, como podéis escuchar, debates sobre las medidas que van a tomar a partir de ahora. Todos nos dicen que van a ir siendo cada vez más graves. No dan pistas, podría ser cortar el metro, lo que está claro es que va a ser cortar M40, cortar A2, intentarlo al menos, ayer lo consiguieron, y también la otra parte son los visitantes que van llegando a Fitur, también la gente que viene aquí a trabajar a Fitur, y que esto es lo que se han encontrado, les escuchamos.
Saben venir el taxi porque hoy es el primer día, necesitamos traer materiales más pesados, pero no fue posible.
Te da una inseguridad. No es lo mismo venir a trabajar como siempre. Eso nos causa un trastorno emocional muy grande también.
De ayer que llegamos nos dimos cuenta de la huelga de taxistas porque nos tomó casi hora y media llegar del aeropuerto al hotel en el centro de Madrid. Y hoy, pues sí, el metro llenísimo.
Se me ha costado venir porque el metro está imposible.
Me parece un día un poco inoportuno para hacer esto. Y me parece bien por lo que luchan, entre comillas, pero me parece mal que lo hagan con el trabajo del resto.
Pues así están las cosas de momento, esperando a que lleguen los Reyes aquí en IFEMA.
Bueno, pues nada, lo iremos comentando en su, aquí en la crónica rosa y negra.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que desde Podemos, tanto Pablo Echenique como Irene Montero se encuentran ofreciendo sendas entrevistas esta mañana en medios
pero
de comunicación.
¿No dimite Echeminga?
No. A él le ha dicho...
¿Por qué no dimite? Pero si lo dice el código ético de Podemos.
No, él dice que el código ético de Podemos no dice eso y que...
Bueno, dice. No. Dice que todo aquel que haya sido condenado por atentar contra los derechos de los trabajadores
sí, pero eso es lo que dice
tiene
el código
que dejar
ético.
Su cargo.
Echenique dice otra cosa. Que dice el código ético.
Bueno, Cheminga Dominga podrá decir lo que diga cuando canta Jotas Borracho. Pero lo que dice el código ético no es lo que dice Cheminga, es lo que dice el código ético.
Exactamente. Yo lo interpreto.
A lo mejor lo ve ético con H, porque como hay tanto tal y ahí la confusión.
En Podemos están haciendo bandera de lo que las movilizaciones y las reivindicaciones del sector del taxi
frente dicen
a los buitres financieros que se están llevando el dinero y provocando precariedad laboral aquí en España. No sé si es ya demasiado tarde, Federico. Son las 18.
Sí, un poco.
Bueno, pues entonces vamos a dejar la crónica rosa. Está
claro. Claro, bueno, a ver, ¿qué tenemos?
Muy buenos días, Federico. Pues tenemos para empezar revistas, pero antes déjame que anuncie la alerta rosa de Beatriz Cortázar, que ya está colgado y además con información exclusiva sobre Pantoja y Alberto Isla. Parecía que había relativa paz entre suegra y exnuero por todo el tema de Dulce. Habían hecho frente común, pero no
bueno,
la
hay.
Bueno,
¿y quién es el que está cuidando al bebé? Porque la otra anda por ahí sí. De Omar en Hafsun.
Si te soy sincera, no sé quién está cuidando ese bebé. Pero su madre no lo está cuidando, por lo menos a tenor de lo que vemos en Instagram.
No se sabe dónde
bueno,
está.
Pues recomiendo esos 3 minutitos grabados en Libertad Digital donde se van a explicar las claves de esa demanda.
¿Cuánto le pide?
50.000 euros admitida a trámite por intromisión en el derecho a su honor. Bueno, este derecho que tenemos todos y algunos lo tienen como un poco más acentuado que
pero
otros.
Si aquí
¿no?
El derecho al honor solo tenía Gallardón y lo perdió en Europa.
Hablaremos de eso. Luego hay revistas que vienen esta semana. Federico, me quito el cráneo, como dices
ver,
tú,
sí.
Que decía el
bueno,
clásico.
Decía Valle Inclán,
efectivamente.
Claro.
A Alba Carrillo en lecturas, con titulares absolutamente explosivos, haciendo referencia además a la pobre niña. ¿Quién es la pobre niña?
La pobre
pues
niña?
Sandra Gago, la nueva novia de Feliciano, la prometida de Feliciano. Y acabo
la pobre
yo,
niña se le ve feliz.
Acabo yo ahí de mantener con Juanma González, el editor jefe de Chic, de nuestra revista El Corazón, cómo titulábamos el resumen de prensa que yo hago todas las semanas escrito y que
cómo?
Se queda colgado. Y claro, yo soy muy tradicional y conservadora. Uno de los titulares de Alba es que me da hasta vergüenza decirlo. No. Le pregunta a Mila, que si viniera una hada madrina, ¿qué pedirías para Feliciano? Y dice, para Feliciano, un mojón. Y se queda tan ancha. Entonces, hemos discutido y he dicho, yo soy de la escuela clásica, Juanma, lo dejo en tus manos, que eres de la escuela moderna y tienes menos complejos a la hora de utilizar este tipo de vocabulario que yo, insisto,
no, pero
ni siquiera incluyo.
No. O sea, yo no lo diría.
El nivel intelectual de este país está subiendo a altura.
Sí,
no cabe la menor duda. Pero después de lo que le dijo...
Se sigue ofreciendo
pero hay una lista Rivera. He abierto lista Rivera, ¿vale? Tengo sí. Una sección que es la sí. Lista Rivera. Empezó Alba Carrillo, luego Tamara Falcó, que tuvo que
la
desmentirla.
Colocaron,
y ahora
bueno.
Mónica Hoyos, es la tercera. Que
Mónica Hoyos, también.
Y que quiere un hijo
bueno,
de
claro,
Rivera, además.
Es que además, no es claro, ella es peruana, no es, pero no es sí, pero tipo, el toque ¿no? El factor Mario, que es un factor de peso, aunque ahora Mario se ha pasado al PP un poco. Pero también estará.
Tiene un acto con Garicano pronto, con lo cual yo creo que son...
Bueno, él, pero, es un link. Entre
bueno, pero no, no estoy yo muy seguro, Federico, que si tener un acto con Garicano es aclarar una situación.
Es el candidato de las europeas, de Ciudadanos.
Ya. Y de Soros, al que felicitó efusivamente hace poco.
Bueno, hablaremos de rupturas de silencios, que hay varias, entre ellas la de Miguel Bosé, a través de Enola. Efectivamente, terceras personas nos mandan estas palabras de Miguel. Me suena como a WhatsApp cortado y pegado de, oye, pon esto por mi parte. De Miranda, que habla de Macoque. Miranda Julio Iglesias habla de Macoque.
La señora de Julio Iglesias, y viene madre a decir de cuatro hijos.
Algo así como que me sé los nombres de todas las personas importantes que han pasado por la vida de Julio y Macoque no está entre ellos. Muy elegante, como siempre. Hablaremos de Kiko Matamoros, ya tenemos fotos de la nueva Angelina Jolie, también muy elegante. Y tenemos que comentar lo que ocurre con Sibi Montes, que por un lado ofrece exclusiva Hola, y por otro lado, en 10 minutos ofrece exclusiva, pero creo que está gratuita. Así que,
bueno,
en fin,
yo
que hay mucho
me
que,
he informado acerca de su supuesto
de
idilio con Roca Rey. Nada, de nada.
Yo
de
lo
nada.
Dije el primer día.
A lo mejor hubo un.
Quiero
que el
y no
sos.
Puedo.
No,
quiero
no,
y no, me
no, un que el que sos, porque los toreros salen de torear, de jugarse la vida. Oye, vas a una discoteca, viene tal. Bueno, pues mira. Pero vamos, él está en su carrera, en Perú, ahora haciendo la. Ahí, en esa plaza.
Y previo Paquiro del Mundo mejor, este año.
Sí, exacto. Es que es el número uno. Vamos, y además, yo no he visto a nadie de los toreros, pero ni a Joselito en su día, porque vino aquí hace 2 años, con Andrés Amorós lo entrevistamos, cuando Andrés dijo, va a ser el número uno. A nadie más centrado exclusivamente en su carrera, o sea, tiene una ambición, vamos. Solo he visto José Guadalupe,
que ha toreado
Cristiano
a Sibi,
Ronaldo.
Podemos decir, el
quiere sustituir a José
Sibi,
Tomás.
Sibi a lo mejor se dio una satisfacción episódica y parcial.
Sibi, que es de
pero de ahí a algo más.
Sibi es de Quinto de Crónica Rosa, que es que la gente eso no sabe ni de dónde viene ni de dónde a dónde va. Pero bueno, ahora lo contamos.
Bueno, vamos. Material para las cuatro esquinas de la Crónica Rosa de Lot, de la próxima.
Bueno, pero esto es inagotable. Voy a necesitar 27 esquinas. No. Que este escapa y dice, bueno, pues te doy la doble página.
Me parece muy buena idea, Federico.
¿Ves? Así se empieza, explotando al trabajador y se acaba como se acaba.
Es la mañana de Federico. Es radio.